Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes, 1 de noviembre, son las 9:02 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Y entrando en la información más importante de carácter local, con nuevo contralor, jefe de control interno y la convocatoria de juez municipal liberada, cierra la sesión de cabildo de Lagos de Moreno. Durante la pasada sesión de cabildo, las y los ediles tomaron protesta al nuevo contralor y jefe de control interno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. También se liberó la convocatoria para juez municipal. La Dirección de Parques y Jardines de Lagos de Moreno realiza plantación de árboles, flores y palmas. El director detalló que cada una de las plantas son producidas en el vivero municipal. Archivo Municipal cumple 22 años de existencia. Para conmemorar la fecha, el inmueble lanzará un boletín especial donde se dará a conocer la historia del mismo. ...8.924 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4.347 y San Juan de los Lagos con 1.400 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Intervienen centro en conmemoración del Día de Muertos. En conmemoración del Día de Muertos, artistas laguenses intervinieron en el Jardín de los Constituyentes y finca aledaña al centro histórico. En información de carácter regional, Ayuntamiento de San Juan de los Lagos entrega apoyo a familias afectadas por las lluvias. 16 familias afectadas tras las lluvias ocurridas a inicio de este mes, del mes pasado, en San Juan de los Lagos ya recibieron apoyo para recuperar afectaciones. Casa de la Cultura de Jalisotitlán realizará recorrido en el Panteón Municipal. El director señaló que será decorada la capilla y tumbas con luces representativas al Día de Muertos. Inicia la Feria de Teocaltiche 2021. Destacar a las y los artesanos de Teocaltiche con un enfoque cultural, Ayuntamiento da inicio a las actividades del Foro Cultural. En información estatal, académicos celebran baja en casos de COVID-19. Urgen acelerar vacunación para evitar la nueva ola. Aunque los casos de COVID-19 van en descenso en Jalisco, investigadores de la Universidad de Guadalajara alertan que podrían haber una nueva ola de contagios. El balance que hizo el gobernador Enrique Alfaro en su tercer informe de gobierno sobre personas desaparecidas es un ejercicio de simulación y carente de autocrítica. Así lo sentenció el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas en un comunicado al que dio lectura la profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Carmen China Salazar. Termina la 62ª legislatura. Quedamos a deber muchísimo a la sociedad, reconoce diputada. Tras años de la creación de la ley como la Ley Olimpia y la modificación de muchas otras, pero con el recuerdo de haber aprobado la deuda más grande de la historia de Jalisco. Presentan la app COST Jalisco para consultar los avances de una obra pública. Durante la presentación de la aplicación COS Jalisco, mediante la cual cualquier persona puede consultar el avance de una obra pública, revisar los contratos de trabajo, costos, los tiempos de realización y los avances. Entrando en información nacional, México reporta 1.446 nuevos contagios de COVID-19 y 89 defunciones más. La Secretaría de Salud informa que los estados con mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. En el Estado de México repuntan 55% asaltos a transportes en límites con la Ciudad de México. El aumento en la violencia en los municipios colindantes del Estado de México se refleja en las recientes cifras. Tan solo en septiembre se registraron más de 380 asaltos al transporte público. México considera exitoso el G20 tras colocar migración y vacunas en la mesa. México logró incluir el tema migratorio en la agenda y pidió el compromiso para el reconocimiento universal de las vacunas de COVID-19. En información internacional, los acuerdos de la cumbre del G20 en Roma, clima, vacunas, fiscalidad. Las 20 naciones más desarrolladas reafirmaron el objetivo del Acuerdo de París, limitar el alza de la temperatura del planeta por debajo de los 2 centígrados. En más información, Israel reabre puertas al turismo tras cierre por COVID-19. Israel volvió a aceptar turistas tras el cierre desde la pandemia del COVID-19. Los visitantes deberán cumplir ciertos requisitos como contar con certificados de vacunación. El mundo supera los 5 millones de muertes por COVID-19. Universidad Johns Hopkins. En total, se han registrado más de 246 millones de contagios desde el inicio de la pandemia a comienzos del 2020. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Hoy es primero de noviembre, iniciamos ya el penúltimo mes del año y con ello, pues como cada lunes, tendremos el análisis y la opinión de Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Pero antes de comenzar con todo esto, me presento, Marco J. Gallardo, al frente de este micrófono, quien le saluda como todos los días. Y también agradezco también a mis compañeros que se encuentran del otro lado de la cabina. Me refiero al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra en los controles operativos, y a Yomira Gómez en la producción de este espacio. De igual forma, agradezco a mis compañeras Nancy Ángel en la información y a Verónica Fonseca también en la información y redes sociales. Hoy es inicio de este mes. Cuéntenos qué tal, qué es lo que espera para este inicio de mes, el penúltimo mes ya del año. Ya se nos está yendo el 2021 y hoy también inician varias de las actividades. Recordar que el día de hoy inicia la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy inician varias de las actividades y con ello se inicia ya el proceso de político que tendrá desde el 2021 hasta el 2024 nuestro estado y también nuestro municipio. Pero cuéntenos usted qué espera de esta nueva legislatura. Cuéntenos qué es lo que opina. Ya escuchamos también que ya se dio a conocer el nuevo contralor y el jefe del control interno del ayuntamiento. Cuéntenos qué tal le parece. Y para ello le dejamos aquí nuestros números de teléfono, que son 474-403-1413. Se lo repito, este es el número de nuestra cabina, 474-403-1413, o bien el 800-701-2119. También les recordamos que contamos con una línea de WhatsApp habilitada para sus mensajes, que es 4741-347609. O bien también se puede estar comunicando con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí va a encontrar esta emisión a través de nuestro Facebook Live. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Y con esto comenzamos Notando Noticia. Y bueno, les recordamos que también nos pueden estar escuchando y sintonizando a través de nuestra página, bueno, a través de internet, en la dirección que es udgtv.com, diagonal podcast, diagonal Lagos de Moreno, o mejor dicho, ahí nos puede estar usted sintonizando a través vía live. Bueno, a través de esta emisión la puede estar escuchando a través de internet. Pero entrando ya con la información, con nuevo contralor, jefe de control interno y convocatoria de juez municipal liberada, así cerró la sesión de Cabildo de Lagos de Moreno. Y es que el pasado viernes 29 de octubre, el pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno sesionó y aprobó por unanimidad a los funcionarios que estarán al frente de la Contraloría y el órgano interno del municipio. El primero de los aprobados fue Cuauhtémoc de Alba, quien a partir de hoy se estará desempeñando como contralor de la administración 2021-2024. Posterior a ello, en el punto siguiente del orden del día se realizó la votación para designar el titular del órgano del control interno. La terna presentada contemplaba a Benjamín Pérez Luna, José Guadalupe Hernández y María Verónica Reyes. El primero en votar fue el presidente municipal, Tecutli Gómez, quien tras varios segundos de silencio falló a favor de Benjamín Pérez Luna, opción que fue secundada por todos los ediles, es decir, los 16 ediles votaron por la misma persona, Benjamín Pérez Luna. Así se le rindió protesta al momento para posteriormente dar a conocer que se expide la convocatoria para juez municipal de Lagos de Moreno. Tras aprobarse la misma, se giró instrucciones al secretario técnico para publicar la misma, tanto en el portal del ayuntamiento como en la Gaceta y así como en el periódico de mayor circulación de la entidad. Hay que recordar que la Contraloría y el órgano de control interno son diferentes. El órgano de control interno básicamente toma las funciones de recursos humanos dentro del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Posteriormente ya le estaremos dando a conocer los perfiles de estas dos nuevas personas que se integran a la administración 2021-2024. Destacar que, bueno, vuelven a ser otros dos hombres. Hemos visto esta administración que, pese a mencionarlo en algunas ocasiones, solamente al momento se sabe de 11 mujeres que se encuentran al frente de alguna área ejecutiva del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, solamente 11. De 68 perfiles, en este momento ya estaríamos hablando de 70 perfiles que se encuentran dentro, solamente 11 son mujeres. Estaremos dándole también a conocer más tarde en lo que consiste esta convocatoria para juez municipal. Y en más información, de la Dirección de Parques y Jardines de Lagos de Moreno realiza plantación de árboles, flores y palmas. El director detalló que cada una de las plantas son producidas en el vivero municipal. Vamos con la información de mi compañera Verónica Fonseca.
Como parte de los trabajos que realiza la Dirección de Parques y Jardines en Lagos de Moreno, es el mantenimiento de los jardines del municipio, colocación de árboles, plantas, flores y palmas. El director de la dependencia, Leopoldo Centeno, detalla que estuvieron trabajando en el nuevo Paseo de la Ribera y qué tipo de plantas fueron las que se colocaron.
Estuvimos trabajando aquí en el Paseo de la Ribera para terminar la segunda etapa del nuevo Paseo de la Ribera. Ahí instalamos 600 metros de pasto, plantamos algunas palmas robelinas, cicas y cedro limón. También ahí colocamos plantas de ornato como fue Doranta Cuba y Amaranto para los diseños de los arreglos de planta de ornato.
Cada una de las plantas que son utilizadas por la dependencia son producidas en el vivero municipal, comenta el director.
Sí, ahí se produce, o sea, planta para los jardines, se produce el árbol también que se dona a la ciudadanía y la mayoría pues es para la decoración de los jardines de la ciudad.
Leopoldo Centeno detalla que existen algunas plantas que son cambiadas dependiendo la temporada. Ahora que se aproxima el invierno, muchas de las plantas de los jardines serán cambiadas.
Pues sí, tenemos cambiando plantas en algunos jardines de lo que tenemos en el vivero por la temporada de invierno. Ya viene el invierno y estaremos quitando algunas plantas que ya dieron su vida útil y colocando la planta de invierno.
Por último, señala que al igual que las decoraciones que se estuvieron realizando por el Día de Muertos, se colocará Nochebuena en el Jardín de los Constituyentes. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información, el Archivo Municipal cumple 22 años de existencia. Para conmemorar la fecha, el inmueble lanzará un boletín especial donde se dará a conocer la historia del mismo.
El pasado 27 de octubre, el Archivo Histórico de Lagos de Moreno cumplió 22 años de existir, razón por la cual la dirección del inmueble lanzará un boletín especial donde se dé a conocer su historia. Así lo explicó Israel Gómez, director del recinto.
Justo también un 27 de octubre, pero del año de 1999, se funda esta institución como tal, el Archivo Histórico de aquí de Lagos de Moreno, Jalisco, fundado por el maestro Mario Gómez Mata, justo en esta fecha, cual estamos conmemorando en este mes, y dentro del marco de los festejos de esta conmemoración, pues tenemos por ahí un boletín adicional que se estará publicando la siguiente semana y difundiendo de manera gratuita aquí en las instalaciones del Archivo Histórico, en el cual va a tener por ahí información justo de la fundación del Archivo Histórico, de la cronología de cómo se fue dando, cómo se ha ido transformando desde que nació prácticamente con documentos arrinconados, con documentos abandonados en la excárcel de mujeres y en algunas otras dependencias. De documentos que datan prácticamente desde el año de 1857 hacia adelante.
Entre los textos que estarán dentro del boletín especial, el director destacó aquel que cuenta la historia de la creación del recinto, la cual contó de la siguiente manera.
En ese momento estaba el licenciado Sergio López Mena, quien ya en ese momento se encontraba todavía aquí en Lagos, no había partido a México a la UNAM. Teníamos por ahí al ingeniero Hugo Reyes, también que participó en parte de la fundación de este consejo, el maestro Carlos Gómez Mata, entre otros, el licenciado Pérez Romero también, quien era presidente en ese momento, quien esa iniciativa justo del maestro Mario Gómez Mata, y con una carta inédita que se estará difundiendo en ese boletín, hace la solicitud para forjar o fundar un lugar donde se puedan almacenar organizar, clasificar, catalogar y sobre todo difundir todas estas joyas históricas que estaban en el abandono.
Israel Gómez comentó que a lo largo del tiempo el Archivo Histórico de Lagos de Moreno, que ahora lleva por nombre Mario Gómez Mata, es un recinto que ha logrado crecer y por ende trascender en la región, a tal punto que ahora ya se cuenta con compendios hemerográficos y hasta audiovisuales.
Fue creciendo igual el Archivo Histórico, ahora tenemos ya una hemeroteca que no contábamos con ella, tenemos ya la fototeca, se está trabajando en la videoteca y tenemos también otro archivo ya registrado que es el de la parroquia de la Asunción, que es hermano de este archivo de donde nos encontramos hoy en día y está registrado en el AGN como tal también ya como parte de este mismo archivo ya registrado ante todas las instancias federales.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal cultural.
Y Y en más información de carácter ahora cultural, interviene en centro en conmemoración del Día de Muertos. En conmemoración del 2 de noviembre, Día de Muertos, artistas de Lagos de Moreno intervinieron el Jardín de los Constituyentes y una finca aledaña al centro histórico. Escuchamos la información.
En conmemoración del Día de Muertos, artistas laguenses intervinieron en el Jardín de los Constituyentes, ubicado en el centro de la ciudad. Esto con la finalidad de recuperar las tradiciones mexicanas. Así lo dio a conocer Everardo Rangel, organizador del evento.
Con motivo de los días del Día de Muertos, llevamos a cabo el segundo festival de las calaveras, el cual consiste en hacer una exposición urbana, pues, con 9 artistas laguenses, en donde se pinta sobre una pieza escultórica, también de mi autoría. Bueno, nació a raíz de pues tener la idea de que no se pierdan las tradiciones, como en este caso de los Día de Muertos. Y bueno, eso fue básicamente el punto de partida. Y a raíz de eso hemos hecho esas exposiciones.
Asimismo destacó la intervención escultórica realizada en una finca del centro, donde se decoró una fachada con diversas calaveras en menor formato.
Igualmente decirles que en esta ocasión hicimos una instalación escultórica en la fachada de la galería, en la Galería Aguario, que está ubicado en la calle Francisco González León, el número 426, algo así. Es ahí cerquita del Templo de la Merced, es muy conocido este lugar. Ahí hicimos una instalación igualmente con la temática de las calaveras y ha resultado igualmente pues muy halagador para el público. Es una instalación que consta de 12 piezas, igual son calaveras, y estas están, tienen un juego de luces en el interior, que bueno, vaya la... Lógicamente por las noches es cuando se aprecia esta parte de lo de las luces.
Según precisó Everardo Rangel, en esta ocasión la iniciativa no fue apoyada por el gobierno municipal, más en colaboración con diversos proveedores, quienes fungieron como patrocinadores, se logró instalar la exposición. Las obras estarán expuestas hasta el próximo 2 de noviembre, por lo cual el organizador invitó a las personas interesadas a asistir al centro histórico y disfrutar del talento laguense. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Calostotitlán.
Y en más información respecto a esto que va a ser el 2 de noviembre, conmemorando ya el Día de Muertos, una fecha súper, súper importante para nuestra tradición, para nosotros los mexicanos, pues bueno, la Casa de la Cultura de Jalostotitlán realizará recorrido por el Panteón Municipal. El director señaló que será decorada la capilla y tumbas con luces representativas al Día de Muertos. Vamos con la información.
Casa de la Cultura del municipio de Jalostotitlán celebrará festividad del Día de Muertos con un recorrido en el Panteón Municipal el día 2 de noviembre. El director de la dependencia, el profesor Rodrigo Martínez, detalla qué actividades se realizarán en el Panteón Municipal.
Es para el público en general. Lo único que vamos a cuidar es que todo mundo tenga acceso, pero con cubrebocas, con las debidas medidas. Como le decía, es un recorrido porque no podemos establecernos en los espacios o en los lugares, dado la contingencia que tenemos. Hay que cuidar entonces a nuestra población, de tal manera que está diseñado para que sea un recorrido. Todas las personas que quieran accesar, siempre y cuando se cumplan las normas, tendremos música en vivo, trova, nos acompañará un gran grupo musical, se llama Arrebol y Páramo. Tendremos también, a través del grupo de teatro de la Casa de la Cultura, una representación de una muerte muy tradicional, aquello que nosotros decíamos un petateado, pues ahí lo vamos a tener también representado, y toda persona va a ingresar y hacer ese recorrido, disfrutar de la buena música, de las buenas imágenes que tenemos ahí, por supuesto, y con muchísimo cuidado también.
Los organizadores decorarán el Panteón Municipal de acuerdo a los colores tradicionales del Día de Muertos. El director detalla qué es lo que utilizarán para decorar.
Vamos a poner flor, que es lo más hermoso y lo más tradicional, muchísima flor, papel picado, por supuesto, en los colores tradicionales, irnos haciendo un cúmulo de experiencias visuales, de olor, por supuesto, también, y qué mejor experiencia que nuestro tradicional panteón de Guadalupe en Jalostotitlán, ya que tiene muchísimos años y tiene una imagen preciosa, una capilla que se presta justamente para lo que esta noche viviremos.
El director comenta que quienes quieran participar en el recorrido no necesitarán llevar ningún material de decoración, únicamente a acudir con su cubrebocas y respetar las medidas sanitarias correspondientes.
Y sencillamente su presencia. Nosotros vamos a tener ya decorados los pasillos, justamente por donde se va a poder trasladar, iluminados por supuesto también, tendremos algunas pantallas gigantes, tendremos también proyecciones sobre la capilla. No se necesita más que el cubrebocas y guardar la distancia y el orden que les vamos a indicar, es lo único.
Por último, invita a los jalostotitlenses a participar en el recorrido por el Panteón Municipal, ya que se iluminará la capilla con luces representativas al Día de Muertos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Teocaltiche.
Y en más información, ya inició la Feria de Teocaltiche 2021. Destacar a las y los artesanos de Teocaltiche y con un enfoque cultural. Ayuntamiento da inicio a las actividades del Foro Cultural. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Nancy Ángel, quien nos viene a comentar la información respecto a este inicio de la Feria de Teocaltiche 2021. ¿Qué tal, Nancy? Nancy, ¿te escuchamos?
Muy bien, buenos días, Marco. Así es, pues, este fin de semana inician las actividades culturales y religiosas de las fiestas patronales Teocaltiche 2021, fiesta que, como cada año, se realiza en honor a la Virgen, a la Santa Patrona Virgen de los Dolores del municipio. Esta feria 2021 reanuda actividades presenciales luego de la pandemia de COVID-19 y contará con sana distancia y medidas protocolarias de salud, define Daniel López, director de turismo del municipio, y puntualiza que las actividades tendrán un giro completamente cultural. Escuchemos.
Este año nosotros quisimos darle un giro o darle mayor importancia a las fiestas patronales al tema de las artesanías, a los artesanos del municipio. Nosotros somos un municipio de alma artesana, entonces nosotros vamos a promover eso en nuestra feria.
Bien, pues ya escuchamos, define que el programa de este año se basa en el rescate a las tradiciones artesanas del municipio, nombrado Cuna de Artesanos, con lo que se espera que este 5 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, se inaugure el pabellón artesanal, el cual contará con exposición y venta de artesanías hechas por las y los distintos artesanos del municipio, entre los que se encuentran el hueso, la madera, el zarape, entre otras, y a lo que menciona.
Habrá un tipo pabellón en la plazoleta a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Habrá un pabellón exclusivo para los artesanos. Actualmente estamos recibiendo solicitudes para designarles espacios para cada uno de ellos, con sus medidas también. Habrá una inauguración del pabellón el día 5 a las 11 de la mañana, probablemente. El horario puede cambiar dependiendo de las...
Bien, el director de turismo hace una invitación a la población, tanto local como extranjera, a acudir con las actividades, siempre siguiendo las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas. Cabe destacar que las actividades de esta Feria Teocaltiche 2021 serán del 29 de octubre al 13 de noviembre. Inició con la celebración del certamen Miss Chiquitita, dirigido a niñas del municipio, y se espera concluyan el 13 de noviembre con la presentación de un comediante en el Teatro del Pueblo, colocado en la Plaza de Armas del municipio.
Pues ahí lo tenemos, Nancy, una de las actividades más importantes al momento en la región y para todos nuestros radioescuchas que decidan ir, recordarles que las medidas sanitarias serán necesarias para poder asistir a estos eventos, ¿verdad, Nancy?
Así es, mencionaba el director de turismo que se espera la población extranjera, tanto de personas que vienen de Estados Unidos como de las distintas regiones y localidades cercanas aquí a Teocaltiche, por lo que sí puntualiza el uso de cubrebocas y sana distancia para evitar pues el aumento en los casos de COVID.
Pues sí, la reactivación económica a lo largo de nuestro municipio, también respecto al turismo, recordemos, en Encarnación de Díaz ya se hizo un festival, ahora contamos ya con la Feria de Teocaltiche, y bueno, así le estarán iniciando ya las actividades conmemorativas de festejos, de aniversarios, cuestiones patronales a lo largo de nuestra región. Muchas gracias, Nancy.
Al contrario, gracias. Buen día.
Señal San Juan de los Lagos.
Pero bueno, no nos despedimos de todo de nuestra compañera Nancy, quien también nos trae la siguiente información, que es Ayuntamiento de San Juan de los Lagos entrega apoyo a familias afectadas por las lluvias. 16 familias afectadas tras las lluvias ocurridas a inicio del mes pasado en San Juan de los Lagos ya recibieron apoyo para recuperar las afecciones. Y sobre esto también nos tiene la información nuestra compañera Nancy Ángel, a quien ya tenemos también en la línea telefónica.
Así es. Continuando, José Rugón, coordinador general de la actual administración de gobierno del municipio de San Juan de los Lagos, define que los apoyos entregados a las familias afectadas de la colonia Lomas Verdes son gestión del presidente municipal y de las y los regidores, que se entregaron a las personas que se vieron afectadas por las lluvias ocurridas los primeros días del mes de octubre. Escuchemos.
Fue un apoyo con enseres y algunas en sus casas, más en forma de estructural y varias afectaciones que estuvieron ahí en la colonia Lomas Verdes. Entonces nos dimos a la tarea ese mismo día, el presidente y su servidor, de asistir para ver qué se podía hacer para ayudar a las personas, y realmente encontramos pues que muchas personas sí tuvieron pérdidas en sus pertenencias.
Bien, el coordinador general define que fue el mismo presidente municipal quien asistió a las casas para conocer las afectaciones de las personas y así planear el apoyo que se brindó, ya que encontraron personas con grandes afectaciones a sus pertenencias, a lo que menciona en qué consiste este apoyo.
Fue un apoyo económico de para que ellos pudieran hacer el cambio de esos pales por los enseres que cada uno considerara, ya que en un levantamiento que realizó Protección Civil realmente eran diferentes las necesidades o las afectaciones de las familias. Algunos eran un colchón, otros eran la base de la cama, algunos eran un ropero, optó por la decisión de darles un vale para que ellos los pudieran intercambiar por lo que ellos necesitaran o que ellos vieran que fuera su mayor prioridad. Realmente fueron apoyos de 10,000, 7,500 y 5,000 pesos.
Bien, también define que fue un solo apoyo económico, es decir, una sola exhibición para que las personas cambiaran sus artículos afectados. Y fue mediante un levantamiento de datos de Protección Civil que se encontró que eran diferentes las necesidades de cada familia. Posteriormente al levantamiento de este censo, fue el mismo presidente municipal para asegurarse de que no faltara ninguna familia. Y se optó por la decisión de brindarles un vale para que cada quien cambiara de acuerdo a su mayor prioridad. El coordinador general menciona que fueron 16 familias de las colonias Lomas Verdes quienes recibieron el apoyo, y a esto se suma una familia en el fraccionamiento Lomas de Santa Teresa y otra más que en días anteriores sufrió afectaciones por un incendio, a lo que suman 18 familias beneficiadas. Además, el coordinador general menciona que se espera que este tipo de apoyos pueda continuar en futuras afectaciones.
Pues bueno, así la información. Muchas gracias, Nancy. Estaremos dándole seguimiento a ver cómo es que el ayuntamiento, este nuevo ayuntamiento de San Juan de los Lagos, se vuelve empático con algunas de las actividades, con algunos de los sucesos que ocurren a lo largo de estos 3 años. Muchas gracias, Nancy.
Al contrario, gracias. Buen día.
Buen día. Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Quédese que todavía tenemos más noticia aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y les recordamos nuestras líneas de contacto, los números en cabina que son 474-403-1413 o bien al 800-701-2119. Se lo vuelvo a repetir. 1414-0314-1413. Ese es nuestra línea de contacto. Usted puede estarse comunicando con nosotros a través de esta línea telefónica. Pero bueno, ya entrando en la información de carácter estatal, el balance que hizo el gobernador Enrique Alfaro en su tercer informe de gobierno sobre personas desaparecidas es un ejercicio de simulación y carente en autocrítica. Así lo sentenció el Comité del Análisis de Análisis en materia de desaparición de personas en un comunicado que dio lectura la profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Carmen China Salazar. Vamos a escuchar la información.
El balance que hizo el gobernador Enrique Alfaro en su tercer informe de gobierno sobre personas desaparecidas es un ejercicio de simulación y carente de autocrítica. Así lo sentenció el Comité de Análisis en materia de desaparición de personas en un comunicado al que dio lectura la profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Carmen China Salazar. El comité aseveró que el mandatario usó datos a conveniencia, que guardó silencio sobre hechos graves, mostró su desconocimiento sobre los colectivos y ofendió la memoria de las víctimas.
En el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del gobernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son contundentes. En los tres años de este gobierno, 3.928 personas se sumaron a la lista de desaparecidas, lo que representa alrededor del 20% del total nacional ocurrido en este periodo.
El comité subrayó que las cuentas alegres del gobernador tampoco consideraron que hay un subregistro de personas desaparecidas debido al miedo que tienen las familias a denunciar y que no se reconoce que en muchos de los casos se trata de menores de edad. Criticó que, en cambio, se presumiera que Jalisco tuviera una menor tasa de homicidios dolosos en comparación con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.
Tampoco se informó que en Jalisco reside el cártel más poderoso del país y todas las implicaciones que eso tiene sobre la dinámica de la violencia en el estado, las entidades vecinas y el país. No se mencionó que aquí existe un estado paralelo que usa la violencia a su antojo y controla buena parte del territorio, capaz inclusive de asesinar a un exgobernador y seguir impunes por ese delito. Por eso, no debe descartarse que la reducción de ciertos delitos obedezca no a que este gobierno esté mejorando su desempeño, sino al extraordinario poder que ha adquirido uno de los cárteles y a sus formas de gobernanza criminal. Lo que hay en Jalisco no es el imperio de la ley, sino una tregua precaria impuesta por el crimen organizado.
Para Señal Informativa, Isaac de Loza.
Y en más información, termina la 62ª legislatura. Quedamos a deber muchísimo a la sociedad, reconoce diputada. 3 años de la creación de la ley, de leyes como la Ley Olimpia y la modificación de muchas otras, pero con el recuerdo de haber aprobado la deuda más grande en la historia de Jalisco. Vamos con la información.
Se acabó. La 62ª legislatura del Congreso de Jalisco cerró un periodo que estuvo marcado por contrastes y cargando sobre sí misma el peso de ser una de las más criticadas en la historia. 3 años de la creación de leyes como la Ley Olimpia y la modificación de muchas otras, pero con el recuerdo de haber aprobado la deuda más grande en la historia de Jalisco. Con una ceremonia solemne y la presencia del secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa, así como de Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial del Estado, la diputada de Morena María Estela López Chávez se mostró autocrítica en su participación en tribuna dentro de la última sesión.
Y lo que se lee y se escucha en los medios de comunicación, redes sociales, la opinión pública, al parecer no nos califica más que como una de las peores legislaturas de la historia del Poder Legislativo. Habrá mucho trabajo que sí se realizó, que sí se hizo, pero también es cierto que quedamos a deber muchísimo. Pero ni hablar de la facultad para autorizar deuda pública para el Estado, que sin ningún miramiento le aprobaron al Ejecutivo la deuda más grande de la historia de alguna legislatura.
Por su parte, el diputado panista Jorge Eduardo González Arana consideró esta legislatura la más productiva de la historia.
Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que ha sido una legislatura de las más productivas en la historia, por lo que es de reconocer a mis compañeros diputados el esmero y la dedicación que entregaron a esta función legislativa.
Este periodo legislativo vio nacer leyes como la Ley Agroalimentaria, la Ley de Archivos y la Ley de Límites Territoriales. También se modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Legislativo. Además de la Ley de Movilidad, hubo otras polémicas como la Ley de Desaparecidos y la de Declaración de Ausencia, además de la llamada Ley 2.0 de Combate a la Corrupción. Este domingo, los diputados dejaron sus curules con cierta nostalgia, como el diputado Jonadab Martínez, quien a partir de este lunes se integrará a la Secretaría de Transporte.
Pues bueno, hoy nostalgia, porque es nuestro último día en este Congreso, pero ya muchos con una ruta de trabajo, con una proyección a lo que viene, para seguir trabajando a favor de Jalisco.
Aunque no estaba en el orden del día, el diputado Enrique Velázquez solicitó la palabra y se le permitió una participación, en la cual se refirió acerca de la inseguridad que se vive en el estado de Jalisco.
Voy a seguir insistiendo en el futuro en el tema de discutir la legalización de las drogas para poder atender nuestro tema de seguridad. En esta legislatura fue en ese tiempo donde mataron a un gobernador del estado. Y desafortunadamente no hemos hecho nada distinto en materia de seguridad y es una responsabilidad de nosotros como diputados el cambiar las condiciones para poder atender de mejor manera la inseguridad.
De esta manera se van los diputados de la legislatura número 62 en la historia del estado. Este lunes comienza otra etapa en la que las mujeres son mayoría, por lo que las expectativas de buenos resultados para la ciudadanía serán mucho mayores. Con imágenes de Ricardo Chavarín para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Y bueno, recordar, hoy inicia la 63ª legislatura del estado de Jalisco. Recordar, nosotros en el Distrito 02 contamos con dos representantes, Marcela Padilla por parte de Movimiento Ciudadano y Julio Hurtado, el hijo del exdiputado local, Jesús Hurtado, quien él también asume esta encomienda dentro del legislativo estatal y se encuentra él por la fracción de Partido Acción Nacional. Recordar, veremos cómo es que se están desempeñando, cómo va su trabajo, pero cuéntenos qué es lo que usted opina al respecto, qué es lo que espera de esta nueva legislatura, y ya lo sabe, tiene nuestros números de contacto, 474-403-1413 o bien al 807-0121-19. Vamos ya con la siguiente información.
Señal Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica a Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y quien, como cada lunes, nos trae su opinión al respecto de diversos temas de actualidad en nuestra entidad, en nuestro estado, básicamente. Muy buenos días, Víctor.
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este lunes una vez más. Y bueno, hoy quiero tratarles un tema que quizás a lo mejor se les hace un poquito complejo, pero es importante reflexionar a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la semana pasada declarar inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de defraudación fiscal, falsificación de facturas y contrabando. ¿Y por qué lo comento este? Porque aunque usted no lo crea, de pronto, en alguna situación, en algún escenario, y más si tiene algún negocio o es persona física y reporta ante Hacienda todas sus operaciones, de pronto puede caer en ese error, en alguna de estas situaciones, y se vería altamente comprometido, puesto que, como estaba la reforma antes de que resolviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le comento que usted sería nada menos que un agresor de la nación propiamente, es decir, estaría incurriendo en delitos que amenazan la seguridad nacional de nuestro país. ¿Por qué tal contundencia? ¿Por qué esa situación? Bueno, porque justo una reforma aprobada por el Congreso de la Unión, de esas que no se piensan a veces y se aplica el mayoriteo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ponía estos delitos, la defraudación fiscal y contrabando, al nivel, se lo voy a comentar, de delitos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, desaparición forzada y aquella cometida por particulares, esto entre otros. Imagínese, comparando un defraudador con un secuestrador, con un violador o con un feminicida. O la otra, bajando a estos con al nivel de un defraudador fiscal. El caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ello basó sacar este delito de ese catálogo que le he mencionado, que viene tanto en el artículo 50 como en el 123 constitucional. Dijo que no podía castigarse con cárcel preventiva este tipo de delitos y no había ninguna comparación con los que estaban en el catálogo de seguridad nacional. Pero además hizo una reflexión muy interesante. Refirió que la cárcel preventiva pues debe de ser excepcional, es decir, solo aplicarse a aquellos delitos graves realmente donde la persona representa un peligro para nuestro país. Así pues, no obstante esas reflexiones, y dejándonos ir otra vez por la popularidad, los comentarios, el ánimo de combatir la corrupción, pues de pronto empezaron a cuestionar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin considerar que a lo mejor usted un día de pronto acude a la Ciudad de México, hace algunas compras, le entregan alguna factura que resulte falsa y estaría en riesgo de convertirse en un peligro para la seguridad nacional. Así es. Y entonces ser detenido y procesado, pero además en prisión durante todo ese lapso en lo que se demuestra su inocencia. De ese tamaño era el riesgo de dejar este delito en ese catálogo. Bueno, pues no obstante lo anterior, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otra vez careciendo de asesoría jurídica, lanzó fuertes críticas a la Suprema Corte. Dijo que ahí hace todavía falta lograr en otros poderes, como en este caso la Suprema Corte, que se castiga a todos por igual a los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. Esto, por supuesto, en la Corte causó recelo y molestia. El titular del Poder Judicial de la Federación, a quien, por cierto, Andrés Manuel López Obrador ha catalogado como un hombre honesto y probo, y hasta le hizo una ley para que durara más años al frente de la Suprema Corte, me refiero al ministro Arturo Saldívar, respondió que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Y así es. Volviendo al ejemplo que yo le ponía a usted, bueno, sin tener los grandes abogados o los grandes despachos jurídicos detrás, pues era muy difícil que llegara a demostrar su inocencia, y más aún estando en prisión. Así que lo más probable es que hubiera resultado condenado. Es justo a lo que se refería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, el estridente cuestionamiento que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Corte, pues no nos deja más que una enseñanza. No todo lo que brilla es oro, ni tampoco lo que se cuestiona siempre está mal. La Corte ha resuelto justo con esta dimensión, tratando de favorecer a los que menos tienen y evitando que gente, que más gente, en este caso que esté dentro del rango de pobreza, pero además a veces de ignorancia, esté en la cárcel. De esta manera, pues, hay que tener mucho cuidado. No todo lo que se critica y se cuestiona en la mañanera, pues, es una injusticia. Hay que leer las letritas pequeñas y ver que en ocasiones lo que se está evitando es eso, un abuso más de parte de la autoridad. Es mi participación este lunes.
Muchas gracias, Víctor. Te escuchamos el siguiente lunes.
Hasta pronto. Buenos días.
Buenos días.
Señal Estatal.
Y en más información de carácter estatal, presentan App Cost Jalisco para consultar el avance de una obra pública. Durante la presentación de la aplicación móvil Cost Jalisco, mediante la cual cualquier persona puede consultar el avance de una obra pública, revisar los contratos, trabajos, costos, así como los tiempos de realización y los avances. Vamos con la información.
Durante la presentación de la aplicación móvil COST Jalisco, mediante la cual cualquier persona puede consultar el avance de una obra pública, revisar los contratos de trabajo, costos, tiempos de realización y avances, la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Cintia Cantero Pacheco, hizo una invitación a 121 presidentes municipales del estado para que se sumen a este acto de rendición de cuentas. Desde hace 2 años, el programa Transparencia en Infraestructura y Obra Pública, COST, por sus siglas en inglés, se aplica en Jalisco. Sin embargo, ahora será más fácil conocer los detalles de las obras públicas mediante esta aplicación móvil. Actualmente en la plataforma hay 200 obras que pueden consultarse del gobierno de Jalisco y de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco. Por ello, la presidenta del ITEI convocó a los 121 municipios restantes a poner datos en la aplicación y sus principales proyectos de obras.
En razón del trabajo y la experiencia que hemos tenido, superando nuestras propias expectativas, invito a los actuales presidentes municipales de los ayuntamientos que actualmente están en esta iniciativa, a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, a refrendar su compromiso para seguir impulsando estas acciones vanguardistas tendientes a la apertura institucional.
En el caso del gobierno de Jalisco, se pueden consultar cada una de las obras de modernización de carreteras estatales, que incluye los contratos y el dinero que se gastó en cada una, informó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que los ayuntamientos metropolitanos se mantendrán en la iniciativa de transparencia.
Y yo estoy seguro que todos nosotros, quienes estamos presentes o vía remota, vamos a entrar en este tipo de esquemas. Por lo pronto, quiero dejar de manifiesto, como así me lo han pedido mis compañeros alcaldes, que por supuesto los municipios aquí representados estaremos presentes en COST.
En la aplicación COST hay 169 obras de la Secretaría de Infraestructura, 6 obras de Guadalajara y 4 proyectos de cada uno de los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlajomulco. Para febrero de 2022 se van a incluir 36 nuevas obras del gobierno de Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Internacional.
Y entrando en información internacional, protestas en Roma contra la cumbre de los líderes del G20. La cumbre de los líderes del G20 se celebra en Roma, mientras que las calles realizan protestas contra las políticas de los jefes de Estado. Vamos con la información.
Este sábado, al arrancar la cumbre de los líderes del G20 en Roma, Italia, fuera de esta sala donde se tomó la foto familiar, personas de a pie protestaban contra las políticas de estas naciones, en particular las políticas medioambientales y del clima.
Estoy aquí porque estamos en una emergencia climática y el mundo está en estos momentos en un contexto en el cual el G20, que dio respuesta a la crisis bancaria en un segundo, hoy está tardando 20 años, 10 años en atender la emergencia climática. Hay 100 mil millones de dólares que los países ricos prometieron a los países pobres cada año de 2020 en hacerlo, y lo que vemos por ahora es que ningún país está comprometiéndose a poner los fondos necesarios para que los países pobres se recuperen del cambio climático.
Mientras casi 200 naciones se reúnen en Glasgow, Escocia, para las conversaciones sobre el clima de la ONU a partir del domingo, todos los ojos están puestos en Roma, donde la cumbre del G20, que finaliza el mismo día, indicará cuán comprometidas están las principales economías del mundo con frenar el calentamiento global. El tema está interconectado con otros debates que todos indican la necesidad de mantener el multilateralismo en lugar de optar por el unilateralismo.
Tal como lo planteó un antiguo filósofo chino, el que tiene credibilidad conecta al mundo. En otras palabras, la credibilidad es la base de las interacciones con el mundo.
A pesar de las decisiones del G20, no todos los países que las necesitan pueden tener acceso a las vacunas. Esto ocurre en parte por la competencia deshonesta, el proteccionismo y porque algunos estados, especialmente los del G20, no están preparados para el reconocimiento mutuo de vacunas y certificados de vacunación.
En este sentido, el tema de los préstamos de gigantes organismos como el FMI a otros países y las condiciones duras de reembolso que derivan de las mismas posturas de los socios neoliberales fue objeto de rechazo. Argentina, en este sentido, dice que la deuda no puede ser un ancla para la recuperación.
Buen encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para avanzar en negociaciones que nos permitan salir del lugar social y económicamente insostenible en donde el gobierno que me precedió dejó a nuestra amada Argentina. Negociar con firmeza es recuperar soberanía.
Al final del primer día, los líderes del G20 confirmaron una histórica reforma fiscal global, aunque no lograron un consenso sobre un compromiso colectivo en cuanto al clima. Marcelo Sánchez, con información de Ramin Bajitza de Hispan TV Noticias.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a las personas que se han estado comunicando con nosotros, como lo es el señor Roberto Gómez. Y también agradezco a mis compañeros Gabriel Barba, al frente del control operativo, y también a mi compañera Yomira Gómez. Pero también quiero mandar un saludo especial y afectuoso a una de mis más grandes amigas, quien es el día de hoy está iniciando un nuevo proyecto, Teresa Sánchez. Agradezco a cada uno y te mando todas las felicitaciones. Espero que todo venga para bien. Pero bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco la sintonía. Quédese en Cúlagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.